Hoy vamos a hablar de Platicando las Noticias con su servidor Roberto Argüello. Hoy se encuentra mi querido colega Eduardo Quesada Escandón en otra misión, en una misión personal en la cual lo alejan de los micrófonos por este domingo. El próximo domingo estará nuevamente con nosotros, pero hoy me toca llevar esta nave, por decirlo así, volando un poco solo. Tengo en compañía, sin embargo, a la señora Ruti Ditucci, que está en el control, para aquellas de ustedes, aquellas personas que nos quieran llamar para dar sus opiniones. Este programa, desde que se inició, siempre ha tenido la línea abierta para toda aquella persona que quisiera dar su opinión. Lo único que le pedimos a ustedes es de que cuando lo hagan en forma breve, concreta y concisa. El teléfono que deben de estar marcando en estos momentos, perdón, es el área 347-539-5024. También hay otro teléfono que es el 877-921-5489. Empezamos con las noticias internacionales y partiendo desde Tlaxcala, 70 personas más han sido dadas de alta y 16 fallecieron a causa de las lesiones registradas por la explosión de cohetes durante la procesión religiosa anual en Jesús Tepactepec. La Administración Estatal informó que aún permanecen hospitalizadas en diversos nosocomios de Puebla, Distrito Federal y de Tlaxcala un total de 80 personas lesionadas por la explosión de cohetes en Nativitas, algunas de ellas en estado delicado. En un comunicado se indicó que por la explosión aún existen personas graves en los hospitales y algunos requerirán tal vez de diversas cirugías para restablecerse definitivamente. En suma, son 80 los tlaxcaltecas que aún están internados en diferentes nosocomios. Otras 70 personas más han sido dados de alta y 16 fallecieron a causa de las lesiones registradas por la explosión de estos cohetes. La observación que hacemos en esta nota es de que en muchas ocasiones hay personas que descuidan la seguridad al llevar lo que yo considero sumamente peligroso, cantidades de cohetes, cantidades de matracas, cantidades de triquitracas, cantidades de todos estos cohetes que llevan pólvora, en muchas ocasiones pólvora negra, que es sumamente delicado ante cualquier conexión eléctrica, cualquier conexión de fuego, y hacer lo que se hizo y ocurrió aquí en Tlaxcala. Son explosiones que obviamente las personas que iban marchando en esta religión, esta procesión religiosa, sufrieron la enorme explosión. Claro que los cohetes animan y hacen por festejar los eventos, pero por lo general, cuando explotan, cuando no debían de explotar, causan enormes problemas de gravedad en algunos casos, porque hay personas que fallecen. El impacto de una de estas explosiones, porque uno a veces cree que porque son cohetes no va a suceder mucho de nada, porque los ve que se explotan en el cielo y qué bonito los colores, pero cuando tienes una caja llena, haz de cuenta que tienes una pequeña bomba de tiempo. Es cuestión de que el fuego le llegue y explotan todos y explotan a la misma vez. Así es de que esto sucedió en Tlaxcala, en esa procesión religiosa. Por otro lado, en Venezuela, el programa Aló Presidente vuelve a las pantallas venezolanas. El programa que tantos domingos condujo el fallecido gobernante Hugo Chávez, marcando buena parte de la pauta política del país con sus histriónicas y prolongadas alocuciones, a menos de un mes para las elecciones presidenciales, la televisión estatal venezolana volvió a emitir hoy Aló Presidente. El programa que tantos domingos condujo el fallecido gobernante Hugo Chávez, marcando buena parte de la pauta política del país, y como dije anteriormente, retrocediendo en el tiempo hasta octubre del año 2000, el gobierno decidió iniciar este domingo la recopilación de los mejores momentos del programa con la conversación de un enérgico Chávez, el cual sostenía al lado su padre político, el líder cubano Fidel Castro, sobre temas como béisbol, Bolívar y José Martí, en una de Radio de Carabobo. Estaremos todos los domingos respondiendo para ustedes en resumen de este espacio que marcó historia, anunció el ministro venezolano de Comunicación, Ernesto Villegas. El programa, sin embargo, se fue y se ha rebautizado como Aló Comandante. El programa recuerda a Chávez mediático y locuaz protagonista indiscutible de las transmisiones televisivas en el país, que solo en ese espacio llegó a hablar 1.656 horas y 44 minutos, lo que equivaldría a 69 días ininterrumpidos, según los datos que arrojó el gobierno. El programa regresa en medio de una acalorada pre-campaña de cara a las elecciones del próximo 14 de abril, tras la muerte del mandatario y entre críticas de la oposición al uso de la imagen de Chávez por parte del oficialismo. No tienen de aquello para ponerse en un ring. Vamos tú y yo. Dejen a Chávez tranquilo, retó ayer el candidato opositor, el gobernador conservador Enrique Capriles, a su rival y el presidente encargado del país, Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela, la mayoría de los medios ya fueron confiscados, acaparados y obviamente sirven al gobierno en forma completamente incondicional. Si quisiera el gobierno, podría pasar todas estas charlas de aló presidente o aló comandante, como ahora se llama, 24 horas al día si quisiera. ¿Por qué? Porque ellos tienen la última palabra en los medios, tanto de publicación escrita como la publicación a nivel de radio, como lo que es la transmisión en cuestión de televisión. O sea, ya de por sí eso es disparejo. Enrique Capriles, que nada más perdió por un 10% la última vez que hubo unas elecciones presidenciales en Venezuela, en este momento él está poniendo o colocándose como el candidato que va a ir en contra de Nicolás Maduro. Obviamente Nicolás Maduro no tiene la imagen ni tampoco tiene el verbo que tenía Hugo Chávez. No tiene pues ese ángel. Y Capriles, señores, las pocas veces que pude ver los discursos que este argumentaba en contra de Hugo Chávez, y que la razón que él decía por qué se debían elegirlo a él y no a Chávez, era impresionante, porque hablaba con tanta pasión Nicolás Maduro, a pesar de que cuando él quiere hacerle de Chávez, no le sale. No tiene pues madera para eso. Y lo peor del caso, digamos que logre elegirse, ya sea Chávez o Capriles, Maduro o Capriles, va a haber un enorme problema, porque el problema que tiene Venezuela en este momento es extraordinariamente profundo. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, tiene en un desquebrajo una economía totalmente fallida, porque el petrodólar no lo puede mantener. No es algo duplicable, no es algo que se puede hacer y que lo que se hizo funciona para restablecer y contribuir a la alta de ese programa, no importa cuál sea. Tiene al gobierno, o sea, al ejército, hasta cierto punto comprado en su forma total. ¿Por qué? Porque al ejército no le conviene irse en contra de quien lo está amamantando, que en este caso viene siendo pues el gobierno chavista. Entonces, Capriles tiene una batalla colina arriba, montaña arriba, pero sin embargo se cree que la magia del momento podría causar de que Enrique Capriles logre poder llegar a ser el presidente de Venezuela. Pero por otro lado, traten de imaginarse ustedes cuando el futuro, que cree que puede ser futuro presidente, Nicolás Maduro, afirmó que el fallecido mandatario Hugo Chávez, oigan esto, influyó en el cielo en la designación del cardenal Jorge Bergoglio como papa de la Iglesia Católica. Imagínense ustedes eso. ¿Qué mentalidad? Lo que está tratando de hacer es tratar de unirse para que los que están y los que son creyentes pudieran creer de que en efecto hasta en el cielo está mandando el comandante Chávez. Esa es la mentalidad de Nicolás Maduro. Pero más importante es, imagínense ustedes qué es lo que piensa él de su pueblo al creer que el pueblo va a creer esa cosa. Por otro lado, el mismo Maduro, el encargado ahora de Venezuela, mientras ocurran las elecciones hasta el próximo 14 de abril, Nicolás Maduro alertó hoy al mandatario estadounidense, o sea, Barack Obama, que funcionarios del Pentágono y de la CIA, junto con los embajadores Roger Noriega y Otto Reich, están detrás de planes para, escuchen esto, asesinar al candidato opositor Enrique Capriles. para crear un caos en Venezuela. Si nos detenemos a pensar en eso, a mí si me lo dicen así de repente, diría yo, están planeando realmente darle a Capriles un colorín colorado. Porque entonces bien podría, si ocurre un asesinato a Capriles o un fallecimiento entre comillas, y ocurre obviamente el caos en Venezuela, bien podrían los de Nicolás Maduro, el grupo Nicolás Maduro, o sea los chavistas, decir, en función tiene que quedarse Nicolás Maduro mientras resolvemos este problema porque se ha levantado el pueblo en un enorme caos, y obviamente buscarían cómo afianzarse, como quien dice, a la fuerza el gobierno, no habrían elecciones, y obviamente no hay en este momento, por lo menos en el panorama que se vea político, otro Enrique Capriles que podría tomar inmediatamente su lugar. Entonces, a mí en lo particular, opinión personal, se me hace que están empezando a tratar de que si en dado caso alguien se lo quiere bajar, y en Latinoamérica, créanme, después de ver tantos asesinatos a funcionarios que pretendían llegar a un puesto o al otro, no es nada lejos que podría suceder. A mí no me extrañaría, pues, eso que le estoy diciendo. Y en una entrevista hoy por el canal privado Televen, Maduro dijo que tiene información de muy buena fuente. No me digas, ¿de dónde? ¿De dónde sacaste esa información? Si la tienes, ¿por qué no la compartes? Que quieren echarle la culpa al gobierno bolivariano y crear un caos en Venezuela con la muerte o asesinato de Enrique Capriles. Eso es lo que está diciendo Maduro. Y todo ante las elecciones que se celebrarán el próximo 14 de abril para elegir al sucesor del presidente Hugo Chávez, que falleció el pasado día 5 por un cáncer que le afectó por casi 2 años. Vamos a tener una pequeña pausa musical y regresamos con el Papa Francisco. Recuerda del concierto de Aranjuez. Señoras y señores, continuamos con las noticias. En Italia asisten 150.000 fieles al primer Ángelus del Papa Francisco. Desde temprano comenzó el flujo de peregrinos hacia la explanada vaticana, que para las 11 de la mañana ya estaba completamente llena, mientras miles de fieles continuaban llegando a través de la Vía de la Conciliación. Al menos 150.000 personas de múltiples nacionalidades, portando banderas, estandartes y carteles, asistieron hoy al primer rezo de Ángelus Dominical del Papa Francisco de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Un fuerte operativo de seguridad mantuvo el orden y contó con la participación de la policía, carabinieri, elementos de la protección civil y de los servicios sanitarios. Entre los asistentes destacaron familias enteras, niños, ancianos y jóvenes, gente de toda clase social. Ellos siguieron las grandes pantallas gigantescas, la misa. Y hay algo que es totalmente refrescante. No importa qué religión es de tu preferencia o cuál es tu creencia, lo que yo noto en este Papa es algo totalmente diferente a todos los otros papas ceremoniosos, con una exclusión de Juan Pablo II y también de Juan XXIII. La mayoría de los papas en tiempos anteriores han sido siempre individuos que se llenan de protocolo guiado por la curia que está alrededor de ellos, que la curia italiana que tiene ahí simplemente ellos, si ellos pudieran y lograran, quisieran que nada más, todo papa que se hiciera papa fuera italiano. En este caso, cuando se iban llegando los conteos, en la primera vuelta parecía de que iba a ganar o iba a ser elegido en ascenso a ser papa el cardenal de Brasil, pero cuando ya se dio por decisivo de que era el nuevo papa, el argentino, el cardenal de Brasil le dijo: acuérdate de los pobres. Y en ese momento, cuando el cardenal de Brasil le dijo eso al nuevo Papa Francisco, él pensó en nadie más que San Francisco de Asís, porque era la imagen que se proyectó en su mente y por ello decidió nombrarse. Jamás, jamás ha habido un papa del nombre Francisco, jamás. Y en la velocidad con que eligieron a este papa, es la primera vez que ocurre en 5 probadas. Él dijo, el nuevo Papa Francisco: quiero una iglesia pobre para los pobres. Yo me acuerdo una vez haber escuchado a Facundo Cabral, en la cual hablaba de un sacerdote que había regresado al Vaticano y que hablaba precisamente sobre esto, que por qué había tanta suntuosidad, tanta riqueza acumulada de poderíos, porque vamos a ser abiertos aquí, espero que seamos abiertos, han habido papas y han habido, bueno, es hasta más, hubo un momento hasta una papisa, una mujer. Hubo momentos en que había más de un papa. Así de que no ha habido una continuidad, como nos dice la Iglesia, de papas uno detrás del otro. Han habido momentos de interrupción. Hubo un momento en que no hubo papa alguno por un buen rato. Entonces, yo le contaba a Eduardo la otra noche, de otro domingo que estábamos, y cuando yo visité el Vaticano, yo me encontré en un salón grande, que no sé si era el salón donde eventualmente los cardenales hacen por votar, pero sí sé que había pintado en la orilla de arriba, el borde de arriba, estaban pintados al óleo todos los papas que habían pasado desde Pedro hasta el que estaba en ese momento, Juan Pablo II. Quedaban nada más 2 espacios. Entonces, me puse a pensar, si solo quedan 2 espacios, y con ese rumor que se escucha de que la Iglesia Católica eventualmente no tendrá papa, que se disolverá o alguna cosa pasará, y dije yo, caray, solo faltan 2. Entra y muere, Juan Pablo II, y entra Benedicto XVI, quien hace por renunciar, que se desconoce el motivo, él dice de que es porque ya físicamente no está ya capacitado para llevar a cabo las funciones de un papa. Y entonces le cede el paso, cosa que no había ocurrido en más de 600 años, le cede el puesto a través de una elección en la cual 115 cardenales hacen por votar y eligieron al que se conoce ahora como Papa Francisco. Entonces, Digo yo, pues a lo mejor, como no murió Benedicto XVI, a lo mejor se constituye como un solo papa. A lo mejor cuando pinten el cuadro al óleo van a poner la cara de los dos en ese cuadrito y todavía queda un espacio vacante. Porque según el rumor, según lo que ustedes quieran, la leyenda es de que el último papa incluso se va a llamar Pedro y que de ahí en adelante no iba a haber más papas. Eso es lo que yo he venido leyendo aquí y allá, comentarios de otras personas. Que sea cierto, que sea mentira, no sé. Pero eso es lo que, cuando yo visité el Vaticano, eso fue lo que pasó por la mente mía. Pero de momento tenemos un papa que además de ser un papa bastante carismático. Alguien dijo por ahí de que no sé si es que la Iglesia Católica ha logrado tener ahora un papa sumamente carismático o Hollywood ha perdido un buen actor. Esos son comentarios que se hacen por ahí. Y a propósito, van a escuchar ustedes comentarios como todo, todo, todo. Siempre hay una mosca en la leche. Siempre hay una mosca en la leche. Y lo peor del caso es que los rumores que hacen correr en muchas ocasiones son rumores. Pero sin embargo, hay personas que juran y perjuran que esos rumores son la verdad y nada más que la verdad. Yo siempre he contendido que si tú no estuviste ahí, si tú no estuviste ahí, si tú no vistes con tus propios ojos, escuchaste con tus propios oídos lo que supuestamente sucedió o no sucedió, no me vengas con el cuento. Yo a mi edad no, ya no compro cuentos. Yo en lo particular no compro cuentos. Y no estoy diciendo de que hay cuentos detrás del Papa Francisco, sino que simplemente estoy hablando de rumores en general. Hay personas que te juran y perjuran que Peña Nieto aquí, que Peña Nieto allá, el presidente de México. ¿Estuviste tú ahí? No. Entonces, cállate. Porque lo que estás haciendo es pasar rumores a rumores. Y es lo que pasa con el teléfono mal logrado. Te cuentan por un lado una cosa que a lo mejor podría haber sido verdad, pero cuando ya llega a ti en forma de rumor, ya llega completamente desarticulado y descompuesto. Y lo peor del caso es que hay cuatro o cinco tontos que creen en ese rumor. Por otro lado, en Honduras, acusan a la policía hondureña de operar escuadrones de la muerte, lo que había sucedido en Brasil hace muchos años atrás, la famosa mano blanca. En Tegucigalpa, el operativo fue rápido y bajo el amparo de la noche, hombres encapuchados y armados. Llegaron en potentes camionetas, abrieron las rejas que dan acceso a un barrio de viviendas humildes, amontonadas a lo largo de una escalera comunal, sin que se produjesen disparos. Según el relato de un testigo, se llevaron a Kerin Said Carranza Padilla, de 28 años, conocido en el mundo de las pandillas como Tiker, y a su novia Cindy Yadira García, de 19 años. La mañana siguiente, el 10 de enero, el periódico más importante de Honduras, El Heraldo, informó de que la policía había capturado a un líder de la pandilla Barrio 18, acusado del asesinato de un policía meses antes. Junto al texto aparecía una fotografía del joven maniatado y tirado en el suelo. Tenía la cara envuelta en cinta adhesiva, golpes en el pecho y el brazo izquierdo atado a sus espaldas, aparentemente dislocado, con una contusión a la altura del codo. La madre de Carranza, Blanca Alvarado, lo reconoció por sus tatuajes. 2 meses después, Carranza y Yadira desaparecieron. No están bajo arresto ni hay ninguna acusación judicial en contra de ellos. La policía dice que no sabe nada del caso. La policía de Honduras ha sido acusada durante décadas de actuar más como asesinos que como funcionarios que defienden y aplican la ley. Pero pocos casos han sido investigados. En el año 2011, policías asesinaron al hijo de la rectora de la Universidad Nacional y a uno de sus amigos, y se les acusa de estar implicados en el asesinato de un reconocido periodista de la radio. En los últimos 3 años, el Ministerio Público ha recibido al menos 150 denuncias de casos que podrían calificarse como asesinatos perpetrados por escuadrones de la muerte en Tegucigalpa, operados presuntamente por la policía, y al menos 50 más en San Pedro Sula, capital económica del país. El mismo informe de la Universidad Nacional dice que 25 miembros del barrio 18, de donde fue el ticker, fueron asesinados por los policías en 23 meses. Ahora, analicemos un poco qué es lo que sucede. Honduras Honduras tiene una población de pandilleros que posiblemente solo lo superan los maratruchas de El Salvador. Dicen que en un momento dado, tanto las autoridades como elementos paramilitares llegan a frustrarse tanto, tanto, tanto por lo inefectivo que son las autoridades a nivel policíaco como judicial. Digo policíaco porque de repente el policía, si no es corrupto, arresta a un pandillero, por decir, y antes de que la tinta se seque en lo que son los archivos del arresto, el individuo está otra vez en la calle. ¿Por qué? Porque el sistema judicial en muchas ocasiones ampara. Por ejemplo, en Perú, para no ir muy lejos, si tú eres un menor de 18 años, no te pueden hacer mucho de nada, no importa que seas un sicario. No importa. Y entonces el público que de por sí continuamente está diciendo, pero ¿qué demonios está pasando acá? ¿Por qué es que nuestras autoridades no hacen nada? Y solo se quejan y se quejan y se quejan, pero nadie toma acción. Nadie exige al gobierno, y lo que deberían de hacer es exigir masivamente, así como hacen enormes protestas porque al fulano de tal lo sacaron de la presidencia o porque al fulano de tal no le dieron la concedencia en los votos. Esa clase de acción masiva debería ocurrir. De ahora en adelante, señores, que ustedes están representando la ley, ustedes van a cumplir con la ley y si es necesario tendremos que cambiar la ley. Y no lo hacen. Entonces, de repente, aquellos que ya están sumamente cansados dicen, ¿sabes qué? Yo sé de que justos van a pagar por pecadores, posiblemente. Pero cuando encuentras a uno de estos individuos que ya tienen incidencias, uno tras el otro, asesinatos que a lo mejor no se pudieron comprobar, estas personas creen que es justificable matarlos en forma calladita, por debajito de mesa, pero los matan. Y así van quitando uno por uno, por uno, por uno. Cuando estuvo también en tiempo de Arenas, ahí en El Salvador, eso también ocurría. Desgraciadamente, en un momento dado, dispararon al cardenal Romero. Y mataron al cardenal Romero, pero no era necesariamente porque estaban en busca específicamente de ajusticiarlo. Daba la casualidad que él hablaba en contra de eso, pero hay personas que se toman la libertad de hacer eso. Ahora, ¿es bueno o malo? Obviamente malo. Pero viendo la moneda, se puede entender porque es el otro lado de la moneda, se puede entender porque hay ciertas personas que deciden ser vigilantes. ¿Por qué? Porque se frustran de ver que tienen autoridades inefectivas, autoridades que no saben hacer su trabajo, no pueden hacer su trabajo, porque por el lado de la legislatura se encuentran con jueces que se compran fácilmente, jueces que con una mordida cambian el fallo y deciden soltar al que acababa de violar, matar y hacer un sinfín de cosas. Hay personas que dicen, ¿qué tal si fuera tu hija la que acaban de violar y que la acaban de matar? ¿Qué harías? Hay personas que sin pestañear te dicen, ¿sabes qué? Yo tomo la primera arma que encuentro y si lo encuentro el tipo lo mato no una, sino que 100 veces. ¿Por qué? Porque la ira y la frustración de ver de que no hacen por parar estas cosas. Hay otros que dicen, no, es que espérate, es que es la sociedad la que nos está causando esto, la sociedad no ha sido. Hasta cierto punto tienen razón. Hay un sinfín de problemas en Latinoamérica, empezando con el hecho de que no hay el empleo que podrían. Hay una serie de personas que se gradúan de la universidad solo para terminar como choferes de taxi. No que el chofer de taxi sea mala gente, sino que es raro ver un médico o un dentista o un abogado manejando un taxi. ¿Por qué? Porque no hay cupos en su profesión. Y por otro lado, hay un sinfín, y hago en grande la letra sinfín, de resentidos sociales. Personas que tienen dos o tres letras de educación, pero lo suficiente como para entender de que han sido tratados terriblemente, no solo en los últimos 10, 20, 30 años, sino que desde hace varios siglos. Y entonces estas personas, cuando ya se les topa la taza y se desparrama, ahí es donde se levantan en forma revolucionaria para morir algunos y otros quedarse en el poder y empezar a repetir como Hugo Chávez, la misma marranada de estar oprimiendo a un pueblo. Eso ocurre y desgraciadamente votamos por estos idiotas. Y digo idiotas de una manera abierta. Tenemos caudillos que por el cual votamos porque creemos momentáneamente que van a cambiar el sistema. Y el sistema, señores, está quebrado. El sistema está quebrado y en muchas ocasiones hasta podrido. Y nosotros siempre apuntamos nuestro dedo hacia Latinoamérica. Aquí en los Estados Unidos también hay situaciones similares, nada más que lo ordenan de una manera mucho muy distinta. Tienen hasta orden en eso. Pero ¿saben qué? Agraciadamente, aquí todavía el pueblo, a través de su votación, que en muchas ocasiones es una votación, realmente uno pregunta cómo es posible que votaron por esto, por aquello y otro. Y cuando vemos cómo es que llegaron esas personas a la conclusión, vemos que son personas que practican la democracia, pero no saben lo que es democracia. Son personas que realmente, por escuchar un comercial de 30 segundos, me gustó el bigote el señor ese, qué bonito habla el señor ese, yo voy a votar por él. Y no tienen la menor idea quién hiciste. No se les ocurre meterse al Internet, porque en primer lugar usan el Internet para chat y para sexo. No se les ocurre entrar a la Internet para buscar quién es ese individuo que se ha postulado y que quiere que tú votes por él. Simplemente no hacen la tarea de buscar quién es. Y terminan votando por personas. Si ustedes vieran la cantidad de tanto congresistas como senadores de este pueblo, de los Estados Unidos de Norteamérica, los que disparan cheques sin fondos, los que han sido arrestados, y digo arrestado entre comillas porque no se le puede arrestar a un congresista mientras está en turno, por andar manejando ebrio. Personas de ellos que han ido completamente en contra de ciertas cosas de la ley, por ejemplo, tienes que hacer reportes de tus impuestos. Cuando empezó el primer mandato del señor Barack Obama, el presidente actual, hay un señor que se llama Gingrich. Geithner. El de la tesorería. No me acuerdo exactamente el cómo pronuncia el apellido, pero este señor no había hecho sus impuestos. Y a la fecha no ha habido nadie que reporte que sí, efectivamente, terminó haciendo los impuestos. ¿Por qué es que no se le permite a este señor declarar los impuestos de la manera que es adecuada y terminan metiendo a Wesley Snipes, por ejemplo, a la cárcel por 3 años por supuestamente haber evadido los impuestos? O sea, aquí también corren leyes paralelas que son de buen uso para los que están en el poder político y mal uso para aquel que no puede defenderse. Wesley Snipes pudo defenderse, pero desgraciadamente alguien le dio mala información. No juegues con puedes jugar con el santo, pero no con la limosna en cuestión de los impuestos. Hay quienes siempre rebaten la idea de que el IRS fue inconstitucional en la formación, pero si no se recaudan impuestos, ¿cómo es que se va a manejar un país? Pero ese es otro cuento para otra historia y para otro programa. Pero estamos obviamente en una situación en la cual la cantidad de personas que amanecen muertas en diferentes países, en Honduras, es un caso en mente. Por ejemplo, Nicaragua, de todos los 5 países de Centroamérica, es el que menor índice de criminalidad tiene. Y sin embargo, Costa Rica, que es un país precioso, tiene un índice bastante alto. Pero se trata de que hay demasiadas personas que están tan interesadas en los derechos humanos que hacen por voltearse y le dan más favoritismo a los criminales que a las víctimas. Y eso, señores, en mi modo de pensar, no debe ser así. Es absolutamente ridículo que le vas a dar tantos derechos al criminal por encima de los de la víctima. Y yo no sé, para mí es muy, muy, mucho, muy triste. Por otro lado, pasemos a Guatemala. Guatemala, el ex dictador Efraín Ríos Montt se enfrentará a un juicio histórico por genocidio contra 1.771 indígenas en Guatemala. El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt debe enfrentar a partir de este martes un juicio histórico por genocidio contra poblaciones durante su régimen, 1982 a 1983, aunque un amparo judicial podría posponer el inicio. Ríos Montt, que cuenta con 86 años, será juzgado por la ejecución de 1.771 indígenas mayas ixiles en el departamento de Quiché Norte durante su mandato. En lo más cruento de la guerra de 36 años, desde 1960 a 1996, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU, o sea, las Naciones Unidas. En el juicio, que se prolongará varios meses, mientras declaran 130 testigos y casi un centenar de peritos, también será acusado por genocidio el general retirado José Rodríguez, exmiembro de la cúpula castrense de entonces. La Fiscalía y creyentes de las víctimas interpretan que la medida otorgada no afectará de ninguna manera la apertura del juicio, contrario a la defensa de Ríos Montt, que afirma que será postergado al haber sido amparados. Al menos 900.000 piezas de pruebas contra el ex dictador. Reyes precisó que en el proceso se presentarán más de 900 piezas de pruebas, incluyendo testimonios, 900.000 piezas de prueba, incluyendo testimonios, informes forenses, videos, discursos paramilitares y decretos y leyes. Con esas pruebas, según Reyes, podrían convencer al tribunal sobre esta comisión de graves delitos a derechos humanos en Guatemala por el alto mando del ejército de esa época. El presidente guatemalteco Otto Pérez, un general retirado que también fue acusado de violaciones a los derechos humanos, avivó la confrontación el miércoles en un foro al negar que durante la guerra se haya cometido genocidio alguno. Tengo el criterio que en Guatemala no hubo genocidio. Lo tengo que decir, no hubo política o documento u orden de ir a masacrar o matar a población alguna, afirmó el mandatario. Cuando tenemos personas que tienen el poder absoluto, ellos en su mente creen que todo lo que ellos decidan hacer está completamente correcto y que no tienen ninguna falla. ¿Por qué? Porque nadie que yo conozca se levanta cada mañana diciendo, hoy creo yo que estoy totalmente desubicado de la realidad. No creo que lo que yo pueda decir pueda ser verdad. No, todos estos señores llegan a un momento de que su poder es tan grande que se vuelven, al igual que Hugo Chávez, completamente su ego los eleva a la estratosfera. Tenemos a personas que antes eran humildes, Evo Morales era humilde, y sin embargo hoy es sumamente prepotente. Este otro muchachito, Correa, también, aunque Correa es muy elegante, la verdad hay que darle crédito, es muy elegante en su hablar, y si lo escuchas más de 15 minutos a lo mejor te convence, porque la verdad es que debería haber sido vendedor y no necesariamente presidente, pero es economista también. Lo que pasa es de que tanto él como Evo Morales, como la Cristina Kirchner, como Daniel Ortega, como el ahora Maduro dice, le debe decir a su mujer, oye, imagínate qué suerte la nuestra. Nos vamos a quedar de presidente y hay que buscar, una vez elegido como presidente, cómo quedarnos aquí eternamente, porque el poder es sumamente atractivo. Cuando tú tienes un mando completo y que desde la mañana hasta la noche y en los momentos intermediarios te saludan y te dicen, señor, buenos días, señor presidente, ¿cómo está usted? Ah, bienvenido. Se llenan y la cabeza se le va haciendo más y más y más grande. Y de repente cometen una serie de atropellos que van en contra de la dignidad humana y obviamente de la dignidad social. Así que tenemos en este caso un ex general que, curiosamente, cuando yo escuchaba del general Ríos Montt, me hablaban que era una persona de la palabra del Señor. O sea, que era una persona bastante religiosa. No sé cómo, si es que en verdad ocurrieron esos... Bueno, que ocurrieron, ocurrieron, pero que él haya sido el culpable directo, eso pues supuestamente en el juicio se va a determinar si en efecto él tenía que ver o tenía mano metida en eso. Es como la cosa que le pasa a Fujimori. A Fujimori no le encuentran ninguno, pero ninguno de las cosas que ocurrieron no le encuentran ni que robó el dinero, que supuestamente ha desaparecido, que el que realmente mandaba y hacía una serie de otras cosas era el Vladimir de Montesinos, y sin embargo a Fujimori lo tienen todavía en la cárcel. Y si no hubiera sido por Fujimori, y esa es opinión personal, no estaría Perú donde está hoy. Lo repito, si no hubiera sido por Fujimori, no estaría Perú donde está hoy a nivel de economía y a nivel de la situación del Sendero Luminoso. Empezó a pegarle al Sendero Luminoso hasta que capturaron a Abigail Guzmán, que era y la comandante Meche. Finalmente los atraparon y hoy los tienen encarcelados, que a mí me da, me da, con la cantidad de homicidios que cometieron, eso sí deberían de haber sido pasado al paredón. Eso sí, Pero como no tienen la pena de muerte en estos lugares, curiosamente los revolucionarios o los que se levantan y los zampones tienen todo el derecho de ejecutar a una persona. Pero cuando llegan a ser las autoridades y la situación judicial, oh no, no, perdonen, no, no, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Bueno, sufren las consecuencias. Perro que matas a un perro con rabia, se termina la rabia. Hay quienes dicen, no, Roberto, espérate un momento. Es que no se ha podido probar de que si hay ejecuciones, o sea, la pena capital, que se va a terminar el problema. A lo mejor no se termina, pero se alivia bastante. Se alivia bastante. A mí me han preguntado que si yo estoy a favor de la pena de muerte, yo no tengo ningún problema con decir sí, yo estoy a favor de la pena de muerte. No tengo la menor duda que sí estoy a favor de ella, mientras se cumpla dentro del marco legal. Hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible? Vayan ustedes a visitar las cárceles que tenemos miles y miles y miles de personas. Estamos construyendo cárceles y cárceles y cárceles para mantener. Va a llegar un día en que vamos a mantener la mitad de la población dentro de una cárcel. Claro que tiene que ver mucho con muchas de las leyes que son arcaicas y leyes que hacen por, incluso en muchas ocasiones, desfavorecer a los de la minoría, porque no se pueden defender. Pero hay personas que realmente, perdonen, son mala bichucha. Son personas que realmente son malos, que si los sueltas vuelven a cometer los mismos homicidios y cuidado con mayor saña. ¿Qué se hace con una persona como esta? ¿No lo puedes mandar en una cápsula en el espacio como la película que hizo Sylvester Stallone con Wesley Snipes? ¿No? Pero hay países que tienen la pena de muerte. ¿Tú sabes que en lugares como en Singapur, si tú haces por cometer daños tanto a la propiedad. Imagínense ustedes, si tú haces por escupir en el piso, o como le pasó a un americanito, un muchacho que consiguió una de esas abridoras de cerveza, y rayó varios automóviles, le dieron una de 14, ¿cómo podríamos decirle? Vamos, no era látigo que usaron unos palos de bambú, en el cual le dieron una paliza, una azotada, porque eso es por ley. No lo mataron porque la ofensa no era para tal. En Turquía, si tú andas con drogas, si tú andas por vendiendo drogas, es una pena capital. En muchos países, en China, ejecutan públicamente al que anda con drogas. ¿Cuántas personas se meten en drogas? Se meterán, porque obviamente es muy atractivo para muchos el de conseguir un buen capital y con una manera muy fácil, pero las consecuencias y los resultados son dramáticos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar dentro de unos instantes, pero tenemos aquí una primicia musical para que podamos escuchar brevemente y después paso a las noticias nacionales. Perfecto, muchas gracias. No se olviden, el teléfono es el área 347-539-5024. Para aquellos de ustedes que quisieran hacer comentarios, no importa cuál sea, bienvenido, no importa que usted esté a favor o en contra de lo que yo acabo de decir, aquí se respeta la opinión y obviamente me gustaría entablar conversación con cualquier persona, no importa en qué parte del mundo esté, yo con todo gusto hablo con usted. En esta porción que nos quedan brevemente, ¿qué será? En 13 minutos para terminar el programa, pero quiero decirles a ustedes que a mí en lo particular me gusta ser completamente abierto. No me gusta andar con medias y cuando digo una cosa lo siento de corazón, que eso es lo que yo pienso y que sostengo. Pero vamos a ir a continuar con las noticias y estábamos hablando de las noticias nacionales. Aquí en Ohio, en el estado de Ohio, dos jugadores de fútbol americano de una escuela secundaria fueron declarados culpables de violar a una menor que estaba ebria y que tenía 16 años. Fueron condenados a una pena mínima de un año de reclusión juvenil. Los estudiantes del Liceo Superior de Steubenville, Trent Mays y Malik Richmond, fueron declarados culpables este domingo de atacar a la menor tras una fiesta en agosto, en la que abundó bebidas alcohólicas. El caso fue muy comentado a nivel nacional. Hagamos una pequeña pausa ahí y pregunto yo, ¿dónde estaban los padres? ¿Cómo es posible que estos muchachos logren ingerir ese tipo de alcohol? ¿Dónde estaban? Aparentemente no había una supervisión, pero eso fue lo que ocurrió y el juez los condenó a por lo menos un año de cárcel en detención juvenil y dijo que podrían permanecer ahí hasta que cumplan los 21 años de edad. Mays, ahora de 17 años, fue condenado además a un año adicional de cárcel por tomar fotos de la menor desnuda, que cumplirá tras purgar su pena por violación. Tanto Mays como Richmond, de 16 años, no podrán ponerse en contacto con la víctima hasta que ésta tenga 21 años. No sé ni por qué van a querer ponerse en contacto con ella, pero eso es parte del fallo legal. Ambos chicos, porque sí son chicos, 16 años, lloraron tras el fallo. Al dirigirse al juez, el abogado de Richmond se detuvo para consolar a su cliente, que sollozaba profusamente. Esto, señores, es lo que ocurre en muchas ocasiones porque nosotros como padres hacemos a veces una muy mala supervisión. No implica esto lo que está sucediendo con estos chicos, pero el otro día yo escuchaba a alguien que hablaba que cuando le das todo a tu hijo, porque quizás tú no tuviste, pero quieres ahora, como quien dice, bañarlo. Mamá, yo quiero un carro. Pero hijito, es que no tengo los medios. Ah, póngale la tarjeta, mamá. Y hay madres solteras incluso, que da una pena, pero horrible, de que el hijo encarama a la mamá una deuda de un automóvil, que el muchacho lo usó 2 o 3 meses, lo chocó por ahí lo dejó abandonado. Y la mamá se quedó ensartadita con toda la deuda de ese automóvil. O incluso hacen otras fechorías con el automóvil, como andar tomando, manejando, o como en el caso que ocurrió aquí, violaron a esta chica que estaba sumamente borracha en la parte de atrás del automóvil. Y para terminar, el tarado de Mays le toma fotografías. Dime tú, ¿qué clase de mentalidad? Yo soy del pensar de que, no sé, hemos perdido el norte. De alguna manera la brújula social ha perdido el norte. Estamos produciendo gente que realmente dice uno, pero ¿de dónde salieron estos chicos? Y no eran chicos que realmente, digamos, falta de educación, porque no se trata de educación aquí, se trata de qué clase de formación familiar se les dio a estas personas. Yo estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes que me están escuchando, en ningún momento se les ha ocurrido querer violar a una persona. Estoy seguro. O sea, ese es mi instinto, a pesar de que no conozco a ninguno de ustedes, o a lo mejor conozco uno que otro que me está escuchando, pero ¿saben qué? No creo que en el fondo, los hombres que están escuchando digan, yo me voy a violar a una chica. No, son cosas que nos enseñaron que eso no debe ocurrir. Si te dicen que no, hello, no es no. Pero peor cuando está inconsciente. Cuando está inconsciente es como que estar teniendo una relación con un muerto. Y eso también ocurre a propósito. Hay personas que entran a las funerarias de noche en busca de cadáveres que están embalsamados y cometen El atropello de tener sexo con un cadáver que está en un ataúd, listo para el día siguiente ser visto por sus parientes, o hay personas que han ido a lugares donde está en la morgue, y han tenido sexo con personas que están muertas. Es un defecto psicológico, pero tamaño grande, pues. La cosa es de que estos chicos van a estar en la cárcel, en la juvenil, por varios años. Y todo por un momento de un desahogo tonto que les ha causado ahora este grave problema. Y el padre de este muchacho dijo: yo desgraciadamente siento mucho lo que le va a ocurrir a mi hijo. Le dije que tuviera fe en el Señor, que fuera fuerte, pero yo también tengo bastante culpa de esto porque yo fui un padre ausente. O sea, hay padres que creen que es nada más engendrar y que ya son papás. No, serás papá de nombre, pero no eres un padre. Padre es aquel que cuida a sus críos. Padre es aquel que se preocupa por el bienestar y la crianza de esa persona. Si ve que tiene la madre o el padre, dependiendo en qué quedó el divorcio, la otra pareja, tiene que asegurarse de que ese niño se está formando bien. Pero al ausentarse completamente, porque hay personas que dicen: bueno, ¿sabes qué? Que lo críe el otro. Eso no, eso no. Y hay otros que también dicen: no, mientras yo esté vivo no le paso un centavo a esa fulana y tal y tal y tal, y echan y arremeten contra esa persona. ¿Quién quita que la otra persona no es una persona que tiene un carácter increíblemente wow, precioso y hermoso, sino que se ha vuelto, pues, una persona sumamente agresiva en la corte y en persona, y le priva al hombre una serie de cosas, y lo que hace es renacer los odios que se tienen? ¿Y quién es el que sufre? Pues la criatura que está escuchando el continuo batallar de ambos padres. Pero que se ausente completamente sin tratar de buscar cómo tratar de ayudar en la formación de esa criatura, es lo que el padre de este muchacho, Mace, dijo cuando se le entrevistó esta mañana. Por otro lado, la Comisión de Asuntos Hispanos y Puertorriqueños de Connecticut solicitó a los congresos federal y estatal que aprueben las iniciativas relacionadas a la inmigración. Miembros de la comisión tienen previsto efectuar el lunes en la mañana una conferencia de prensa con el senador federal Richard Blumenthal en el Capitolio Estatal de Hartford, Connecticut. Dijeron que entregarán una carta a Blumenthal para que la comparta con el Congreso, en el cual se exhorta a los legisladores a que aprueben una reforma integral de inmigración. La comisión apoya la creación de una vía para la nacionalización de los inmigrantes, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el combate a empleadores que contraten a trabajadores no autorizados a estar en el país y una mejora al sistema de inmigración legal. El panel también exhortará a los legisladores a que aprueben un proyecto de ley que permita a los inmigrantes no autorizados conseguir licencias estatales para conducir. Los partidarios de la iniciativa afirman que el tránsito vial será más seguro porque los obligará a los inmigrantes a someterse a pruebas de manejo y les permitirá asegurar los vehículos. En ese sentido, estoy de acuerdo. ¿Por qué? No los están sacando. Y hay de cada indocumentado que maneja que no tiene licencia, sabemos de que muchos: ¿sabes qué? No tengo licencia. Ah, ¿qué le hago? Móntate y maneja como puedas. Al fin y al cabo, pues si chocas, ahí dejas el carro y te corres. Pero hay muchos de que quisieran tener esa licencia, y obviamente si hacen por tomar el examen, pasarán. Pero eso va en contra de la mentalidad de los muchos americanos que dicen: un minuto, están en violación de la ley. Ojo, eso es lo que dicen muchos americanos. No estoy diciendo que ese es mi punto de vista, sino que hay muchos que dicen: ¿cómo es posible? Entran y violan la ley y todavía quieren que se les dé toda clase de beneficios. Pero por otro lado, hay quienes dicen: papucho, ya están aquí. No hay manera que vas a expulsar a 21, 22 o 30 millones de personas indocumentadas. No va a suceder. Va a haber la amnistía. Y a propósito, hablando de amnistía, si tú que me estás escuchando en este momento estás en una situación que no estás con los documentos apropiados para estar en este país legalmente, yo te recomiendo que consigues a como dé lugar tu TIN number, Tax Identification Number, y que empieces a reportar tus impuestos, porque llegará el momento en que van a querer saber si tú quieres quedarte en este país Y si vas a quedarte en este país, quieren saber de que tú no vas a ser una carga. Vas a poder mostrarle al gobierno que tú eres una persona tan común y corriente como cualquier otra persona que hace sus impuestos y que se apega a las normas de la ley. Entre ellos también está en que no cometas fechorías, no cometas actos tontos de emborracharte y públicamente manejar por ahí, porque eso va a ser en tu contra, en dado caso cuando decidan si es que debes o no debes quedarte. Podría ser tú, el padre de familia, que le cause la pena horrible a tu esposa y a tus hijos si es que te salen expulsando del país por una tontería que ahora cometes en un momento dado de decir, ay, a mí qué me importa. Cuidado con eso. De todos modos, señoras y señores, este programa ha sido un programa en el cual, vuelvo a repetir, para mí, cuando me dijo Eduardo, mira, no voy a poder estar, lo haces tú con todo gusto. Yo tenía un programa antes en la Super KQ que se llamaba Diálogos al Desnudo. Claro que era un programa en el cual era local, aquí en Los Ángeles, y no es que todo el mundo estaba desnudo, ¿no? Era que simplemente los temas eran al desnudo, o sea, que no había criterio que pudiéramos decir, no, ese tema no se toca. No, bienvenido el que sea. Y yo rebatía o me ponía de acuerdo con el que hablaba, pero escogíamos temas que nadie los quería tocar allá en el público. Y yo siempre he contendido de que la enorme cantidad de personas en este país de habla hispana quisieran tener, como cuando uno pone una cacerola, perdón, no una cacerola, sino que una tetera llena de agua en el fuego, eventualmente si no puede escaparse el vapor, revienta la tetera. Y aquí programas de radio hablada deberían de haber más porque hay miles, si no millones de personas que quisieran dar su opinión acerca de lo que ellos creen que debe ocurrir en este país donde ellos viven y que quieren ellos vivir una vida normal y común y corriente como todos. Así que, señoras y señores, Roberto Arguello se despide de ustedes. Quiero agradecerle a Ruffy Vitucci, que tuvo a bien de colocarnos en órbita, porque vamos, estamos a nivel mundial. Por eso dije al principio, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y me despido con la misma manera. Que tengan ustedes no un maravilloso día, que tengan ustedes una maravillosa vida. Que tengan ustedes muy buenas noches. Y gracias nuevamente, Ruthie Vitucci.
Buenas noches.
Hasta la próxima.